Educación y Comunidad. Un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Madre mía, virgencita milagrosa, eres caridad del cobre, si tú te paseas sobre de nuestra nación hermosa. Virgen santa, tú eres santa poderosa, donde la fe del creyente. Mira madre, te consagra dignamente como algo muy necesario, y te adora en el santuario que levantaste en Oriente. Ahí me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Mira madre, mi canción dulce y bonita hará que tu nombre suba como patrona de Cuba, oh santísima.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, comenzando precisamente con este canto, con este recuerdo, esta evocación a la Virgen de la Caridad del Cobre, a la patrona de los cubanos, hoy en este programa de Educación y Comunidad. Leíamos un mensaje que dirigió el obispo Román en unión del párroco de la ermita en estos días, en el cual se hablaba precisamente de los 40 años de la ermita de la Caridad del Cobre. A nosotros muchos recuerdos vienen a la mente, esos 40 años que tienen tanto significado. Y uno de esos encuentros en que se habla, en esa reseña histórica, también nos habla de las romerías provinciales, de las romerías que se llevaban a cabo como culminación de los actos de cada una de las provincias. Nosotros, en la provincia de Matanzas, sus 22 términos municipales, lo culminábamos en un domingo de finales de temporada en el cual se celebraba el acto provincial, como lo hacían las otras 5 provincias cubanas y los 126 municipios en la legítima representación de la isla, de acuerdo con lo que era nuestra demarcación. Hoy queremos compartir también con un buen amigo que participó muy activamente y que incluso nos convocaba en aquel entonces a aquellas romerías. Con nosotros esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, un comprovinciano, un matancero, nativo de Pedro Betancur, pero con dimensión más allá de todas las fronteras regionales. Con nosotros el director de la orquesta Continental Brass. No sé si es más conocido como Matancero o como Continental Brass, que goza de gran popularidad. Bienvenido, Jesús Argaín, esta tarde a Educación y Comunidad.
Gracias, Demetrio. Esto, para abundarte un poquitico en todo eso, yo tengo el privilegio, porque para mí es un privilegio haber sido fundador de la Ermita de la Caridad, junto con el señor Román, en los años aquellos de los 60 y pico. Y después trabajé mucho contigo, tú me dijiste, ayudaste mucho en hacer la romería aquella matancera, que tanto recuerdo nos trae tanta gente que pasaron por allí.
Y tantas personas que hoy no están con nosotros físicamente, pero sí sabemos que nos acompañan espiritualmente.
Hoy mismo estaba pasando yo un poquito de toda aquella gente que nos ayudaba en la Ermita de la Caridad, y entonces hoy estaba yo pasando revista, esa memoria que siempre te está pasando revista, y me vaya, hay veces da nostalgia y da tristeza.
Pero yo creo que también hay que tener un mensaje de positivismo, que vemos que es un pueblo que todavía 40 años más tarde sigue celebrando esas conmemoraciones, como esta gran manifestación que se celebra todos los años convocada por la ermita, como ese llegar ahí a esos alrededores de la ermita donde está una cantidad de público que se concentra allí cada año, las flores, el tributo, o sea, que ese recuerdo vive, como vive esa cubanía en cada uno de nuestros exponentes, que no importa si llegaron primero, si llegaron después, la convocatoria es una. Y por eso es bueno que lo estemos recordando en el día de hoy, en este día de la patrona de los cubanos. Un tributo a la fecha del Día del Trabajo en esta escenificación histórica.
Doce años antes de que fuese declarado fiesta nacional por una ley del Congreso, el Día del Trabajador surgió a iniciativa de un sindicato de carpinteros, que logró convertirlo en día festivo y de descanso de los trabajadores norteamericanos de aquella época.
Peter McGuire, natural de Nueva York, y quien se unió a las filas de los obreros de América siendo aún un niño, fue el padre de esta iniciativa en honor de la clase trabajadora del país.
McGuire sugirió que este día festivo fuese conocido como Día del Trabajo y que fuese señalado para el primer lunes de septiembre, para que de esta manera estuviera en el medio de las otras dos fiestas nacionales, el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.
Otros delegados presentes en la reunión aceptaron con entusiasmo la idea. Un comité fue organizado y pronto se hacían preparaciones para la celebración inicial del Día del Trabajo.
Aproximadamente dos años después del primer Día del Trabajo, los 26 delegados de la Cuarta Convención Anual de la Federación Americana del Trabajo, la cual tuvo lugar en Chicago, adoptaron una resolución que en su parte principal decía:
resuelto que el primer lunes en septiembre de cada año sea señalado como de fiesta nacional para los trabajadores, el cual nosotros recomendamos sea observado por todos los trabajadores, cual fuere su sexo, ocupación o nacionalidad.
Durante los próximos años, el movimiento sindical se dedicó a obtener legislación estatal para hacer el Día del Trabajo una fiesta legal. En 1887, el estado de Oregón aprobó la primera ley estatal, designando un Día Legal del Trabajo, pero la fecha escogida fue el primer sábado de junio. En 1893, esto fue cambiado para el primer lunes de septiembre. Y finalmente, 23 estados proclamaron el Día del Trabajo como un día festivo legal.
El Comité Laboral de la Cámara de Representantes presentó en mayo de 1894 un informe favorable sobre un proyecto de ley, haciendo el Día del Trabajo una fiesta pública legal.
En junio 26 del mismo año, la acción congresional en esa ley había sido completada y dos días más tarde, la medida fue firmada por el presidente Grover Cleveland.
Así, 12 años después que McGuire, ante la Central Sindical de Nueva York, presentara la primera idea de un día festivo para honrar a los trabajadores, la proposición ya tenía la aprobación del pueblo estadounidense, expresada a través de sus representantes electos en Washington.
Desde 1892, mucho se ha dicho sobre el Día del Trabajo. Una de las declaraciones producidas fue la de Samuel Gunther, presidente de la Federación Americana del Trabajo, en un editorial escrito 46 años atrás para el Federacionista Americano.
Aunque sus declaraciones pertenecen al siglo XIX, sus observaciones conservan actualidad. Escuchemos lo que en aquella época dijera el dirigente obrero norteamericano Samuel Gunther.
No hay ningún día en el calendario que sea un mayor acontecimiento o que se considere como una verdadera fiesta, o que esté tan seguramente destinado a perdurar por siempre, que el primer lunes de septiembre de cada nuevo año, el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo difiere en todos los aspectos de cualquier otro día festivo del año. Todos los otros días festivos, en mayor o menor grado, están relacionados con conflictos o batallas, o con el poderío del hombre sobre el hombre, con la lucha y la discordia por la avaricia o el poder, con glorias alcanzadas por una nación sobre otra.
El Día del Trabajo, por otro lado, marca una época en los anales de la historia. Él constituye al mismo tiempo una manifestación de reverencia por las luchas de las masas en contra de las tiranías y las injusticias de todos los tiempos. Un ímpetus de lucha para los derechos del presente de los hombres, mujeres y niños de nuestro tiempo y de esperanzas y aliento para la obtención de las aspiraciones del futuro de la familia humana.
No está dedicado a ningún hombre, muerto o vivo, a ninguna secta, sexo, raza o nación. Está fundado sobre los más altos principios de la humanidad, tan amplio su alcance como el universo.
No fue entregado, pero sí conquistado por el movimiento obrero y establecido como día festivo antes que cualquier legislación estatal o nacional fuese dictada como ley.
Los trabajadores que marchan en las demostraciones del Día del Trabajo no señalan ninguna gloria marcial, ninguna dominación brutal o ninguna pompa guerrera o de conquista.
Estos trabajadores, continuó expresando el dirigente Samuel Gompers en su editorial, son en su esencia la manifestación de la creciente inteligencia de los trabajadores, quienes reconocen, entre otras cosas,
que la paz es tan esencial para el triunfo de la industria y el verdadero progreso como el aire es para los animales de respiración pulmonar.
Que la justicia para los trabajadores ha sido negada por mucho tiempo.
Que en medio de la civilización, al cierre del siglo XIX, males muy grandes y expandidos, tan bien conocidos que no necesitan mención, aún abundan.
Que si el hombre va a ser liberado en un futuro, una eterna vigilancia debe ejercerse.
Que la organización de los trabajadores debe ser proclamada, mantenida y extendida.
Que la educación para los educandos, así como para las masas, debe ser promovida y fomentada.
Que la agitación de los males debe ser continuada y los derechos negados reclamados con todo el celo y energía obtenidas por la devoción a una causa que es a la vez sagrada, noble, pura, loable, justa, sabia y humana.
Hoy, el obrerismo norteamericano, siguiendo su tradicional costumbre, en todo el país celebra el Día del Trabajo con el inevitable regocijo que la existencia de una patria libre impone.
En este día cesan totalmente las actividades laborales de la nación. Fábricas, talleres, oficinas y centros de trabajo de cualquier tipo permanecen cerrados y silenciosos. El pueblo, en todos sus niveles sociales, celebra el día.
En Estados Unidos no se organizan desfiles ni concentraciones, ni hay entregas de pliegos de reivindicaciones clasistas a las autoridades, porque el nivel de vida del ciudadano que trabaja suele estar regulado de antemano por legislaciones y acuerdos que garantizan un disfrute de la vida perfectamente equilibrado por las inexorables determinaciones de la oferta y la demanda.
En Cuba, donde en otras épocas el día era recordado en señal de solidaridad, hoy prevalece una clase trabajadora oprimida.
Hoy, El obrero cubano carece de derechos. Solo cuenta con las crueles obligaciones que la tiranía le impone. Ha quedado totalmente abolido el producto del esfuerzo de largos años de lucha obrero-patronales contenidas en conquistas sociales, tales como
derecho a asociarse libremente,
salario justo,
no ser despedido solo mediante expediente previo y justo,
seguro contra accidentes,
seguro de maternidad para la mujer que trabaja y esposa del trabajador,
jornada de trabajo de 44 horas a la semana, con pago de 48 horas en el salario,
vacaciones remuneradas de un mes por cada 11 de trabajo,
seguro contra la incapacidad o vejez,
y respeto a la dignidad plena del trabajador.
Ahora, todas esas conquistas han sido traicionadas y el obrerismo cubano proclama a toda voz su grito de rebeldía.
Los cubanos, al saludar el Día del Trabajador Norteamericano, elevamos nuestras plegarias al Creador, rogando por la eterna presencia de ese sol de libertad que ilumina el panorama norteamericano, a la vez que apelamos a la conciencia democrática del mundo libre en favor de nuestra amada patria, hoy cautiva en manos del imperialismo comunista.
El pueblo de Cuba, tanto el que en la isla esclava lucha por la liberación, como el que en el exilio aúna voluntades y no claudica, aunque hoy no puede compartir esta fecha con la misma alegría que la gran masa obrera norteamericana, confía en la victoria definitiva que permita a nuestra amada patria incorporarse al concierto de naciones libres y que propicie la derrota final en América al malvado sistema marxista-leninista.
Bienvenida, profesor.